cansado de llorar, trenzado a tu vivir con trenzas de ansiedad.
Me da un poquitito de bronca cortar este tangazo, trenzas, en la voz de esta amiga tan querida, de Natacha Treiman, que hoy nos visita. Hola, Nata.
Hola,
bienvenida,
amiga,
bienvenida.
Gracias, qué lindo estar acá.
Ay, qué lindo escucharte, qué lindo escucharte con este trenzas.
Gracias. Qué tangazo, sí, qué como tangazo. Estabas diciendo. Qué tangazo tan lindo.
Y este disco.
Sí, este disco, este único disco.
Este primer disco. Qué viaje el primer disco, sí. Nata. Sí. ¿Cómo fuiste eligiendo el repertorio?
En realidad elegí... No, me enloquecí. Tenía 30 temas que quería grabar. ¿Viste? Eso pasa en el primer disco. Querés grabar todo. Además, yo canto hace 20 años y quería grabar los 20 años.
20 años de carrera en mi primer disco. Claro.
Y no, y fuimos decantando. Ahí me ayudó un montón César Angileri, que es el productor del disco. Y me ayudó a ir sacando de a poquito, ¿viste? Porque era difícil elegir, pero fue más que nada por los temas que me han marcado más, creo yo, ¿no? Esos que no puedo dejar de cantar nunca.
Claro, claro.
Ahí están los temas que, si me vas a ver, seguro voy a cantar, ¿viste? Siempre.
Siempre como están, tus clásicos.
Sí, esos que necesito yo,
claro,
digamos, que necesito para... Que los canto, que los tarareo en casa. Pasan los años y los sigo cantando. Como no dejé afuera esos infaltables, no los dejé afuera.
Claro. ¿Y qué sí dejaste afuera?
Ay, un montón, Moni. Dejé afuera un montón. Y me arrepiento también. Pero bueno,
Bueno, pero tenés material para el disco que viene.
Me quedó un disco de 13 temas, que es largo. Ya
claro,
no se hacen.
Claro.
Y aparte lo terminé y dije, ay, ya quiero hacer el segundo. Porque después que... no sé si a vos te pasó, pero por lo menos yo lo terminé. Y me di cuenta enseguida de todo lo que quería hacer que no hice en ese disco.
Ah, totalmente.
Que me encanta el disco, no es que no estoy conforme con el disco, pero terminé el disco y dije, ah, no, yo hubiera hecho esto, otro, todo. Pero bueno, nada, ahora hay que juntar la platita para el segundo.
Claro.
Disco.
Bueno, también por ahí eso, todo eso que me compartís que te pasó, es parte como de todo el aprendizaje. Que es ejecutar un disco.
Sí,
que es un viaje.
Es un viaje.
¿No? Bueno, vos hablabas recién de juntar la platita.
Sí, sí.
¿Cuánta platita que juntamos el disquito?
Escúchame. No, además, y ni que hablar si querés hacer el disco físico. Yo lo hice físico por un tema de romanticismo, ¿no? Porque no es que salís a vender discos físicos hoy en día, pero quería tenerlo. Quería tener las fotos que me las hizo una amiga, las poesías que escribió un amigo que es este dramaturgo para poner en el librito del disco, como viste, y nada, es un gran esfuerzo y es una cosa tan tan movilizante. Yo lo grabé en 2 semanas al disco y fue un trance total. Entré en un abismo de emociones hermosas y de angustias terribles, ¿no? De no sirvo para esto, qué terrible, soy una cantante pésima.
¡Cómo te quiero!
El síndrome del impostor, ¿viste? Se van a dar cuenta de que no sirvo para nada. Y el otro día decir, ah, no, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, para esto nací, esto es lo que amo. Todo, ¿qué bucle más loco? ¿Qué bucle más loco? Y pensar, no quiero salir de acá, ¿viste? Estar grabando y decir, ah, no, yo quiero estar siempre acá grabando en esta pecera encerrada y no hacer otra cosa.
Claro.
Es tremendo. Claro.
Qué loco.
Sí.
¿Qué será, no? ¿Qué será lo que se dispara para entrar en esa tirantez tan grande entre esto es motivo, es destino...
Sí.
Y por otro lado, es con esto van a darse cuenta, voy a dejar atestiguado que no soy para esto.
Sí,
¡qué locura esa tirantez! ¿No?
¿Qué
te parece que es lo que abisma tanto esas dos puntas? Pensémoslo juntas,
no,
amiga.
Y el sistema en el que vivimos, cómo nos educan, ¿no? En eso de no competir. Con el otro y con uno para ser cada vez mejor y mejor y mejor, ¿no? Y de desde la escuela pasa eso. Yo me acuerdo que yo estaba en el coro en la escuela, ajá, ¿no? Y nos hacían pasar a ver quién cantaba mejor, más afinado, más fuerte, quién era pared, quién era... No sé, eso de decir qué tan buena soy en esto, de tener que demostrar, pero que demostrar para afuera y que demostrarse a uno, ¿no? Que uno vale como ser humano, bueno, como artista en este caso, pero... Uh-huh. Pasa a todo nivel, que vales como mujer, como amiga, como madre, como pareja, como cantora, como un montón de cosas. Uh-huh. No nos crían para creer en nosotras, sobre todo en las mujeres. Uh-huh. No sí, lo veo total. Tanto en los hombres. Uh-huh. Pero no nos enseñan a creer en nosotras y a entender también que a veces basta con lo que uno tiene para dar y eso está bien.
¿No? ¿No? Basta con lo que uno tiene para dar.
¿Qué tanto más?
Claro.
¿No?
Si me lo guardo fuerte eso, ¿eh?
Y darlo así muy honestamente. Y es difícil, ¿viste? Pero mira, yo te lo digo y me emociona. Pero es crudo y es honesto y eso tiene un valor precioso que de hecho cuando una lo ve en otra o en otro... Mm. Lo atesora un montón, ¿viste?
Uf, claro que
se
sí.
Se nota un montón.
Claro, cuando, porque...
Sí, vos ves una artista en el escenario y decís, a mí no me importa si afinó, si desafinó, si... Yo vi que dejó el alma ahí, las tripas, que no estuvo en un personaje. Y eso te conmueve siempre.
Mucho, muchísimo. Porque no importa la cantidad de notas que tengas. Importa que importás. Eso. No, que hay, yo vivo, vos sabés que me pasa, y cada vez más, me pasa que cuando veo a alguien parado en un escenario, digo, qué valentía,
ay,
qué ya, valentía, sí. Qué épico, porque nadie nunca sabrá cuáles fueron los demonios con los que estuvo luchando antes de llegar ahí.
Totalmente.
Que no son los demonios, ay, no, son los demonios los que por dentro te comen y te dicen sí. No lo lograrás.
Ay, a mí hace pocos días tuve esta charla con un amigo también. Ajá. Que le decía eso, que le mostró un video de un artista que me encanta y le decía, qué loco porque hay que exponerse, ¿no? Sí, hay que tener el valor de hacerlo.
Qué épico.
No es fácil exponerse ante la mirada ajena y que te van a juzgar siempre. Uh-huh. Me gusta, no me gusta, o sea, el artista es muy, muy vulnerable. Uh-huh. Si es honesto en lo que hace. Y es precioso eso, o sea, es claro, una belleza.
Claro.
Pero y qué lindo también cuando te alientan a hacerlo, cuando tu entorno te dice, dale.
Dale que sí.
Mostrá lo que hay, que es lo sí. que hay, y está buenísimo lo que hay.
Claro.
Siempre y cuando salga del corazón y bueno, y si esté medianamente bien también, obviamente.
Sí, claro.
Hacer las cosas bien, hay que formar, claro. Hay que buscar. Pero digo, no buscar tanto la perfección, sino uh-huh. hacer. Porque si te quedás buscando esa perfección, no haces nada nunca.
Claro.
A mí me pasó por años.
A ver, ¿qué te pasó?
Y yo demoré en grabar el disco, sí, casi 20 años desde que empecé a cantar. Porque nunca era el momento, ¿viste? Nunca sentía que estaba yo en mi mejor momento para grabarlo, ni que tenía la voz perfecta para hacerlo. Y se pasó un montón de tiempo en el que pasó de todo, obviamente. Canté en vivo en un montón de lugares. Conocí colegas a los que adoro, todo divino, crecí un montón, pero que no grabé el disco porque no me animé, no porque no pude o por no tener los medios. No me animaba, y hasta que nada, crecí, y un día dije, ¿pero a qué le tengo tanto miedo? No, en realidad, ¿a qué? ¿A quién? Si tampoco soy el centro del mundo, tampoco se va a parar el mundo a escuchar mi disco, y ojalá pasara.
¡Paren! Claro, paren que Nata sacó su disco.
A juzgar que también canté Trenzas. No, yo la canté con el corazón, claro. Y si te emociona, qué alegría.
Viste, viajo pila en esto que decís, porque en ese síndrome del impostor, ponele, que ahora está tan de moda, sí, llamarlo así, sí. ¿No? En ese síndrome del impostor, a mí me parece que viven dos caras. Una es, soy la peor, y lo sabrán, y por otro lado es, si nadie escucha esto que es maravilloso, ¿qué pasará conmigo? ¿No?
Ay,
como las dos cosas.
Sí.
Es decir, pero póngase de acuerdo, ¿usted es la peor o la mejor?
Sí.
Pero entre medio de esas dos, lo que sucede es que los extremos hacen que la acción no suceda.
No, Totalmente.
¿No? Quedás ahí como onda.
Sí, que, totalmente.
¿Y qué fue lo que te hizo cambiar? ¿No? ¿Qué, cuál habrá sido el momento, no?
Particularmente, mira, esto no sé si lo sabes, capaz que sí. Yo perdí la audición hace unos 6 años, más o menos. No por completo, pero de un oído como un 80% y del otro como un 40%, que es un montón. Y esto fue algo que me pasó de golpe en cuestión de 2 meses. Y me cambió la vida, ¿no?
¿Qué te parece?
Yo tengo una condición que no tiene cura, digamos que vivo con eso, que ahora estoy muy bien, pero tuve que aprender. Y eso me sacudió un montón, porque claro, tuve que empezar a usar audífono para poder escuchar y comunicarme con los demás. Después me tuve que operar, tengo una prótesis en el oído, y estuve habitando mucho el silencio. Pero un silencio muy triste y muy lindo, viste, a la vez también.
Wow.
En el que yo me hice preguntas de, mirá, qué loco, habiendo podido dejar un registro de esto que amo hacer, que es cantar, toda la vida no lo hice, y ahora tal vez no lo pueda hacer nunca más, porque no puedo escuchar bien los instrumentos, porque no escucho bien mi voz. Y después de un proceso ahí de amigarme con la vida y conmigo, ¿no?, por la situación, porque obviamente me enojé con el mundo, me operé, bueno, esa operación salió bien, y si bien yo no tengo una escucha al 100%, digamos, con la escucha que tengo me manejo bien, y ahí dije, no, para mí cantar es un milagro casi.
Wow. O sea,
no puedo creer, estar escuchando, estar cantando, y cambió totalmente la percepción de todo lo que escucho, claro. No solo a mí misma, elijo lo que escucho de otra forma. Nada, es como que cuido mis oídos de muchas maneras.
Claro, ¿viste? Claro.
Y
el oído real y los otros tantos oídos.
Sí, porque también pensé, ¿por qué habré dejado de escuchar, no? Uh-huh. Que no quería escuchar, capaz.
Claro.
Y que sí tenía que escuchar, qué uh-huh. sé yo, son viajes ahí muy profundos.
Claro. ¿Y qué elegiste escuchar, pero, amiga?
Y todo lo que yo sienta que viene del amor. Uh-huh. ¿Viste? Del amor, desde un lugar bueno, puro, honesto. Y de lo otro también hay que escuchar, porque bueno, es la vida misma, ¿no?
Sí,
pero
sí.
No hay otra.
Total.
Pero no, trato de no perder más el tiempo en escuchas que no me nutren.
Uh-huh.
Y también me cambió mucho en el decir. También trato de no decir lo que no necesito decir. Como que me volvió mucho más contemplativa.
Uh-huh.
Sí, eso, me empecé a contemplar. Y mientras me recuperaba de la operación, pensaba, bueno, si yo vuelvo a escuchar, voy a grabar unas canciones. No sabía que iba a ser un disco, pero si yo voy a dejar un registro de esto que amo hacer, para que quede, ¿no?
Uh-huh.
Para que exista, para que esté ahí y para que un día le toque el corazón a alguien. Que eso es un milagro ya.
Dices mis cabellos y mi vida, loca, casi muerta, destrozada.
Sí, es casi pecaminoso cortar este tangazo. Pero bueno, te convidamos a que te vayas, por ejemplo, a tu plataforma preferida. Andate a Spotify, la buscás a Natacha Treiman y ahí escuchás todas sus canciones, que son una belleza total y absoluta. Y mientras que estábamos de cotorreo en la tanda, en el corte, hablábamos del tango y el llanto, ¿no? Cosa linda encontrar un lugar donde llorar.
Ay, por favor.
¿No es cierto?
Es necesario. Un lugar que nos habilite a llorar.
Total.
Que nos habilite a llorar.
Claro.
Que es algo que hacemos como escondidas desde siempre. Y lo hacemos todos.
Sí, sí.
O sea, es necesario. Es una catarsis.
Claro.
Y el tango es como un espacio que te habilita. No quiere decir que vas a ver tango y tenés que estar llorando todo el tiempo. Porque también, si no, también podés cagarte de risa.
Claro,
y está
buenísimo. Sí, sí.
Pero, y sí, te emociona el tango. Porque el tango es muy nostálgico y habla del amor, del desamor, de la soledad, de la vida misma, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Entonces las poesías te atraviesan. Y la música es increíble, o sea.
Claro.
El otro día fui a ver el ballet del Sodre.
Mira qué bueno.
Y me pasó algo que también pensé, qué loca, la música es increíble. Estaba el pianista tocando y tocó, yo estaba bárbara, tocó una nota y me largué a llorar. Fue una nota en particular, ¿viste? Y al toque pensé, ¿qué es lo que te quiebra determinados sonidos que de golpe te rompe el corazón, ¿viste?
¡Qué fuerte!
¿Qué cosa tiene la música que de golpe te quiebra? Te hace un clic.
Bueno, yo lo que creo es que es la carencia de la existencia. Porque la música, o sea, existe en los dedos del pianista, en la ejecución, pero sí. Pero una vez que sale de ahí, está y no está. No, ya sí. Es una locura eso, ¿no?
Sí, es verdad.
Es como cantar.
Es como, sí.
O sea, cantar es químico, o sea, algo estás tocando del sistema nervioso de la otra persona que se conmueve, sí, o se ríe, sí, y en realidad no existe.
No, es no re es loco. Material. Pasa, es un milagro.
Sí, es milagroso.
Es un
realmente.
Milagro.
Sí, sí.
Bueno, por eso, bueno, eso de que nacemos llorando, nacemos cantando. Uh-huh. Los pájaros cantan,
claro.
O sea, el tema del el sonido y el silencio, es como, la música está en todo el mundo, te lleva siempre a un recuerdo, una canción, un sonido, es lo que te cantan cuando sos bebé, para que te duermas, o sea, no, la música es milagrosa, sí, es sanadora. Sí.
¿Y dónde vas a estar sanando en estos días?
Para, señora, que hila todo. Para todos los que quieran llorar mañana por la noche, miércoles de invierno, tomando un vinito.
Qué rico.
Qué lindo plan, escuchar tango.
Planazo.
Emborracharse un poco, llorar.
Ah, ¿qué más que? Ya lo dijo Moria. Si quieres llorar, llora.
Voy a estar mañana en Funfun a las 9 de la noche. Me acompaña Fede Araujo en el piano, que toca hermosamente, y Nelson Pino va a estar cantando también.
Oh,
así
pinito.
Que ahí vamos a estar los tres haciendo tangos, en algo que es bastante improvisado además, porque es la primera vez que estamos juntos.
Ay, qué bueno.
Eso está buenísimo. Está
claro.
Buenísimo.
Bueno, el Pino es un poco como mobiliario de Funfun.
Sí, claro.
Porque hace añísimos que
está ahí,
él
su
está
casa,
ahí con Gonzalo. Sí, sí.
Y nada, me invitó, así que estoy súper contenta. Yo ya he estado ahí, es un espacio re lindo, donde yo me siento particularmente cómoda y nada, es precioso. En general, la gente va a escuchar, va comprometida con lo que va a ver.
Claro.
O sea, entonces eso es muy lindo.
Claro. Y quedan bastante pocos espacios, ¿no? Donde milonguearla, digamos, ponele, pienso en la milonga de Zulob, los martes en la Cretina,
sí,
¿no? En Funfun, pero después no sé si hay tantos más lugares donde,
no,
donde sea como instalarte, que ya sabes que vas a ir a tanguearla.
Que vas a eso, no hay mucho más. Yo a la milonga de Zulob trato de ir un montón.
Ay,
en septiembre voy a estar cantando ahí también.
Bien.
Sí, que es lo antes que pude conseguir, porque siempre está súper,
claro,
solicitada, porque somos muchos los que estamos y muchas los que estamos haciendo tango.
Uh-huh.
Y es verdad que faltan espacios. Siempre han faltado espacios.
Uh-huh.
No sé si solo para el tango, para el arte en general, ¿no? Y por ahí a veces faltamos las personas también. Que no acompañamos lo suficiente.
Ah, estoy de acuerdo.
No. Que no, sí, vamos, sí, a todo lo que hay, que a veces nos quejamos de que no hay nada, pero de repente hay cosas re lindas y no vamos porque es entre semana, porque hace frío, porque qué sé yo, mil excusas que tenemos, sí, todos para no vivir,
uh-huh,
para perdernos de hacer cosas que sabemos que nos van a movilizar de alguna manera.
Wow.
Y, ¿viste? Cuando decís, sí, sí, ay, no quiero ir, no, nada. Y después vas y decís, uy, qué suerte que
qué suerte que estoy acá, qué suerte que vine.
Sí. Hay que empujarse.
Claro.
La rutina nos lleva como a ese encierro, y las redes, y bueno, todo,
sí,
todo eso.
Y también la dinámica de laburo, ¿viste?
Sí.
Yo qué sé.
El cansancio mismo.
Sí, claro. Claro. Uno se lechonea un poco.
Pero
sí, bueno,
pero
me
sí,
quedo
lo
acá.
Que te nutre, lo que te nutre el alma, ir a ver. Buena música en vivo, yo trato de ver todo lo que puedo,
uh-huh,
pero de, no solo música, lecturas, muestras de fotografía, danza,
claro,
está lleno de artistas haciendo,
muchísimo,
cosas bellas.
¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando en estos últimos ratos,
Nata? Mira, esta última semana he estado escuchando Mercedes Sosa, toda la semana.
¡Epa! Sí. Bien ahí.
Sí, que la escucho de toda la vida, pero ahora estoy como súper, estoy con ella y con Atahualpa Yupanqui, un montón.
Qué capos.
Sí, me agarraron estos días como de lluvia con ellos. Pero también el mes pasado estuve mucho con Charo Bogarín. Me gusta mucho lo que hace.
Ay, qué linda la Charo. Qué linda la Charo con sus investigaciones.
¿Verdad?
Con voces de pueblos originarios. Es muy interesante
lo que hace. Y escucho de todo. Y ahora estoy escuchando tango porque había dejado de escuchar tango. Uh-huh. Hace como un año que no estaba escuchando y ahora volví a escuchar tango y estoy meta a escuchar tango,
a full,
porque de hacer tanto tango hubo un momento en el que ya no escuché más tango, le debe pasar a todos.
Y sí,
¿no?
obvio.
Y ahora estoy a full otra vez, re embelesada, enamorada del tango.
¿Y qué haces? ¿Te vas hacia la época como más de oro del tango? ¿O indagás en tus compas vivos? Decís,
no.
A ver qué hay acá.
Ahora
hoy
estoy escuchando más tango nuevo, ¿eh? Uh-huh. Pero voy a todo, en realidad. Uh-huh. Justo también estos días estuve escuchando mucho a María Graña.
¡Dios!
Que te, viste, es una patada en el pecho.
¿Qué le pasa a esa mujer?
Es de otro planeta,
no,
María.
De otro planeta.
Y bueno, que todavía está, pero bueno, no está cantando ahora, pero está maravillosa. Y a Inés Cuello, que me parte el bocho.
Por
¿Y
favor.
¿Viste lo que es Inés?
No, vos sabés que todavía no pasamos a ninguna de las dos. Me lo voy a anotar.
Inés Cuello
y a María Graña.
Es una caricia al alma.
Dios, mira lo que canta esa mujer.
Sí. A ellas las escucho un montón, y voy descubriendo también, voy viendo lo que me, viste, porque de una te lleva a la otra.
Totalmente,
y a la otra.
Totalmente, algoritmo.
El algoritmo es maravilloso y estoy escuchando muchas mujeres, la verdad.
Claro.
Que yo cuando empecé a cantar tango escuchaba hombres.
Mirá.
Viste, era todo el polaco, Goyeneche, Julio Sosa, y hay hombres que me encantan, no es que, a ver, está buenísimo. Pero ya hace años que escucho mujeres porque siento que me interpelan de otra manera. Sí, como intérpretes.
Sí. ¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo? Sí. Me pasa que me conmueven muchísimo más las voces femeninas.
Sí, ¿viste?
Que las voces masculinas escucho como una especie de proforma, como del varón.
Claro.
¿No?
Sí.
Lo varón. Sí. Y entonces ahí me como que me distancia, ¿viste? En cambio, cuando escucho cantantes, digo, no sé, entro en otra frecuencia sensible, ¿viste?
Más despojadas del personaje, las mujeres. Uh-huh. Por ahí no lo tenemos, no sé, por ahí no lo tenemos que sostener tanto.
Uh-huh.
Los hombres todavía tienen eso de tener que sostener, me parece.
Claro, lo machote.
Como lo machote,
una cosa así,
sí.
¿No?
Si bien está cambiando y todo, pero todavía está ahí eso. En las mujeres no. Uh-huh. Creo que soltaba. Yo cuando empecé a cantar tango, cantaba, imitaba a los hombres. O sea, pensaba, mientras más grave tenga la voz, mejor. Mirá. Y me decían, viste, para ser mujer cantás bárbaro tango, ese tipo de elogios preciosos que te llenan el alma.
Ay, Dios. Claro.
Pero
claro.
De eso te digo hace 20 años.
Seguro.
Después empecé a descubrir que mi voz femenina me encantaba.
Claro.
Y que está buenísimo. Y empecé a escuchar también a mujeres de acá. Te empecé a escuchar a vos.
Ah, gracias.
Empecé a escuchar a Malena Muyala. Claro. Mujeres que se permitían hacer desde otro lugar. Dije, esto se puede, está habilitado.
Claro.
Hay un espacio para hacer una misma. Y ahí volvemos a lo que hablábamos hoy al comienzo, ¿viste? De que cómo te atraviesa cuando ves un artista honesto u honesta que te entrega lo que tiene sin tratar de ser una cosa en específico, ¿no? De encajar en el molde.
Claro. Más que uno mismo, si eso es posible demostrar.
Más que, sí, que ya es difícil.
Que es un montón.
Sí,
es un
saber quién es uno mismo.
Claro, es un montonazo.
Es un montón.
Es un montonazo. Bueno, entonces, vamos a ordenar las cosas acá. Primero, acá Nata va a estar tocando mañana en Fun Fun. Así que mañana salimos todos con las copas vacías, porque la llenaremos de un rico vinito en la casa de Gonzalito, ahí en Funfun, y vamos a poder gozar de unos tangazos lindos. ¿Qué repertorín vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Algunos clásicos? Tengo
Fernando Cabrera, tengo algunos clásicos, otros no tan clásicos. Uh-huh. Algo de rock argentino versionado, y como siempre eso de que me quedaron afuera un montón, pero bueno, porque somos dos cantando, Nelson y yo, hoy se nos va la noche re larga, sino eterna. Siempre me quedo con ganas de hacer algo de folclore, porque me encanta el folclore. Sí, qué mundo hermoso el folclore. Sí,
es que el tango y el folclore son hermanos.
Sí.
Hay una hermandad terrible.
Tremendo.
¿No? Sí. Había algo que, no me acuerdo a quién se lo escuché decir, que decía que el tango es pilladito por naturaleza porque vive en el puerto. Sí. Entonces se cruza con con el jazz, con esto, con el otro, y de golpe pierde piso. Y entonces ahí vuelve a la milonga.
Ah, ¿no? muy bueno.
Vuelve como a la tierra, a decir, bueno, también soy esto otro. ¿No? Sí. Ahí me parece que se hermanan fuerte.
Sí.
Mañana en Funfun, ¿a partir de qué hora?
De las 21 horas.
A partir de las 21 horas, Gonzalo, te pudrimos Funfun, te lo vamos a llenar. Te lo estamos diciendo desde acá, desde No Se Arde en el Infierno. Muchas gracias por tu visita,
hermosa.
Nata. Siempre es tan lindo verte.
Qué linda
tan
charla.
Tan lindo, sí, hermoso.
Nos faltaron un par de horitas.
Bueno, veremos si podemos hacer que el programa sea más largo en algún momento.
Bueno, gracias. Qué lindo espacio, Moni.
Muchas gracias. Hermoso. Gracias por haber venido, por haberte arrimado al infierno, ¿no?
Me encantó.
Porque estas son las puertas del infierno. un segundo antes de que des el mal paso, estamos acá diciendo, ¿Te parece? Y si lo pensamos mejor, y si hacemos como Pinky y Cerebro, ¿qué van a hacer esta tarde? A las 14 horas, ¡vamos a cambiar el mundo! Chau, hasta mañana, gente.
Chico War que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto.